En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Me cansé de echarte de menos, durmiendo en la misma cama, separados por el hielo. De hacer la compra en la farmacia, sonreírle a la desgracia, boxeando con los celos. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco, soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya saben, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud. Este fin de semana lo vamos a dedicar a enfermedades neurodegenerativas, sobre todo para saber cómo han avanzado los diagnósticos y los tratamientos. Muy buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipe. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer de entrada, vamos a comenzar con la enfermedad de Alzheimer. Y vamos a repasar los avances que se han dado tanto en el análisis del líquido cefalorraquídeo como en la tomografía por emisión de positrones.
Y para todo ello vamos a contar con un formidable especialista que durante la próxima hora nos va a despejar todas nuestras dudas sobre esta enfermedad de tanta relevancia social. Ya saben, esto es Fórmula Salud. Están en Onda Madrid, como siempre, sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. Empezamos. Bueno, pues así, con muy buena música, como siempre hacemos en este programa, y con los mejores consejos ofrecidos por los mejores especialistas, es como empezamos a hablar del Alzheimer aquí en Fórmula Salud en esta mañana de sábado. Y nos acompaña el doctor Rafael Arroyo, que es jefe del Departamento de Neurología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y del Hospital Ruber Juan Bravo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Muy buenos días, Luis.
Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos del Alzheimer, para aquellas personas, seguro que todo el mundo ha oído hablar de esta enfermedad. Pero si no tienen una idea clara de qué es la enfermedad de Alzheimer, ¿cómo la podríamos definir?
Bueno, la enfermedad de Alzheimer, como vamos a ver durante este programa tan importante para los pacientes y sobre todo también para los familiares, es la demencia, o lo que llamamos el deterioro cognitivo más importante que existe en España y en el mundo, ¿no? Es una enfermedad que afecta a personas habitualmente mayores y que lo que origina es que, de una forma desafortunadamente lentamente progresiva, afecta a las funciones que conocemos cognitivas, como son la memoria, como son las capacidades de orientarse, como son las capacidades del lenguaje, por ejemplo, a la hora de encontrar palabras o a la hora de olvidar nombres, que afecta también a hechos que solemos hacer de una forma sencilla, como por ejemplo cosas tan fáciles como vestirse o por ejemplo la forma de cómo manejamos ciertos instrumentos. Esto empieza a fallar al principio de una forma muy sutil, pero luego progresivamente, ¿no? Y descartado otro tipo de enfermedades que pueda hacer esto, esto es lo que es una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, progresiva, que es la enfermedad de Alzheimer.
Doctor Arroyo, para poder tratar y para poder prevenir una enfermedad es fundamental saber la causa. ¿Hoy día sabemos la causa de la enfermedad de Alzheimer?
Bueno, teniendo en cuenta que es una enfermedad que puede estar afectando aproximadamente a unos 800.000 pacientes en España, y fíjense la cifra, 800.000 pacientes en España, y por qué no decirlo, pacientes y familiares, ¿no? Es una enfermedad sociofamiliar, sociosocial, tremendamente importante, ¿no? Se han invertido millones de recursos en dineros y en otros tipos de recursos y aún no conocemos con exactitud cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Cada vez sí tenemos más claro que hay una serie de proteínas que se acumulan en el cerebro que son tóxicas y que favorecen que las neuronas se mueran, favorecen la neurodegeneración. Neurodegeneración significa que las neuronas van muriendo. Y sí, hemos aprendido en los últimos años, sobre todo en los últimos años, que hay una serie de sustancias, en este caso de proteínas, que se van acumulando de una forma anormal en el cerebro y creemos que no tenemos con certeza qué es la causa, pero que es algo, un hecho muy importante para que la enfermedad se desarrolle. Esas proteínas, aunque tienen unos nombres un poco extraños, creo que es importante que los oyentes lo vayan sonando y conociendo, es la proteína beta-amiloide y la proteína tau, como suena, beta-amiloide y tau. Esas proteínas son tóxicas para el cerebro, son malas para el cerebro, favorecen, están en mayor orden, en mucha mayor cantidad en los enfermos de Alzheimer. Y sabemos que cuando hay beta-amiloide más de la cuenta, esa proteína en el cerebro, o hay proteína tau más de la cuenta, la probabilidad de desarrollar Alzheimer es muchísimo más alto y evidentemente es algo importante de cara a las terapias que estamos realizando.
¿Y hay algún tipo de predisposición genética en una enfermedad como el Alzheimer?
Bueno, cuando hablamos de Alzheimer hay que hablar de factores que podemos un poco, dentro de la predisposición, podemos conocer y otros que aún desconocemos. El factor de riesgo más importante para el Alzheimer es la edad. No hay que olvidarlo nunca, ¿no? A partir de 70 años aproximadamente se habla en cifras de que un 8% de la población podemos tener Alzheimer, y a partir de en los 80 años estamos hablando en cifras entre un 15, a veces hasta un cerca de un 20%, entre un 15 a un 18% creemos que podemos padecer Alzheimer, ¿no? Dentro de la genética, que ha sido muy estudiado, hay que diferenciar dos tipos de enfermedad de Alzheimer. La que conocemos habitualmente, que es la enfermedad de Alzheimer, que aparece a estas edades, a edades mayores, que es más del 99% de pacientes, es decir, la mayoría de los pacientes. En esto el factor genético influye, pero de una forma leve. Sobre todo hay un gen que hemos estudiado y que se estudia, que se llama el gen de la apolipoproteína E, el ApoE que llamamos. Ese gen puede contribuir de una forma leve a estos enfermos de Alzheimer que llamamos esporádicos porque el componente genético es bajo. Pero sí es un parámetro más que puede contribuir al desarrollo en personas mayores de tener Alzheimer. Ese otro 1% o menos de 1% de enfermedad de Alzheimer que aparece en edades muy juveniles, estamos hablando de menos de 50 años, incluso a veces menos de 40 años, ahí sí que el componente genético es muy, muy, muy importante. Y existe una serie de variedades de genes, es decir, un paciente en menos de 50 años que tiene una enfermedad de Alzheimer, insisto, que existe menos del 1% del global, ahí sí que el componente genético es muy importante y conocemos los genes, que sí hay que estudiarlos y que en ese sentido ahí el componente genético es del 50%. Pero en la mayoría de los pacientes con Alzheimer, los que conocemos habitualmente relacionados con la edad, el componente genético es en estos momentos pequeño. Solo hay un gen que puede contribuir, pero de una forma moderada o leve.
Y dentro del cuadro de las demencias, ¿dónde situamos a la enfermedad de Alzheimer? ¿Es una demencia senil? ¿Es una demencia vascular? ¿Dónde situamos la enfermedad de Alzheimer?
El concepto, como muy bien dices, Luis, de demencia es un concepto muy amplio y es fundamental saber clasificar qué tipo de demencia. Por una parte está lo que llamamos demencias neurodegenerativas o degenerativas, que aquí se clasifica, ya está, aquí está inscrita la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente de todas las neurodegenerativas y las no neurodegenerativas, y ahí sí es donde se clasifica. Realmente es el mismo término que se hacía llamar antes de demencia senil o demencia presenil. Ese término, ese concepto, ahora no existe. Se creía que con la edad los enfermos se tenían que demenciar, o algunos pacientes, y eso no es verdad. Sí, el Alzheimer, insisto, con 80 años es una enfermedad frecuente, pero hay pacientes que no tienen Alzheimer. Entonces, ese concepto de senil y preseril ya está en desuso, o estamos utilizando ya en desuso, porque la mayoría de esos pacientes eran enfermedades tipo Alzheimer. Hay otras enfermedades neurodegenerativas, demencias neurodegenerativas, que son menos importantes, pero por otro lado hay otros tipos de demencias, por ejemplo, la que muy bien has dicho, la demencia vascular, que esas aquellas personas que tienen trastornos de cogniciones, trastornos del lenguaje, trastornos, por ejemplo, desde el punto de vista de memoria, que están originados, por ejemplo, por ictus. Ictus recurrentes producen al final demencia, pero son enfermedades completamente diferentes, que además clínicamente son diferentes y que evidentemente los tratamientos son completamente diferentes. Demencias degenerativas, demencias vasculares, la demencia degenerativa máxima, la más frecuente, la que solemos ver mucho más en la consulta, evidentemente es la demencia tipo Alzheimer.
Hay una pregunta que ya se me ocurre, ¿no? Sí, claro, ya ha diferenciado muy bien lo que son las neurodegenerativas de las vasculares, pero si nosotros cuidamos nuestro sistema vascular, si evitamos el acúmulo de colesterol, endurecimiento, en fin, y una serie de factores de riesgo, ¿podemos estar haciendo una prevención también de la enfermedad de Alzheimer?
Absolutamente sí. Y probablemente a veces hay alguna interacción entre los dos tipos de demencia, ¿no? Pero si algo decimos a todas las personas que ya hemos diagnosticado una demencia tipo Alzheimer o que están en el inicio de esa demencia, o personas que tienen antecedentes familiares y que realmente están muy preocupados, decimos, ¿qué podemos hacer? Pues esa prevención de los factores de riesgo cerebrovasculares y cardiovasculares, como es la tensión arterial, como es el colesterol, como es el azúcar, como es el tabaco, como es el sedentarismo, como es la obesidad, tenemos claridad que controlando esos factores de riesgo cerebrovasculares es probable que tengamos menos riesgo de tener Alzheimer, o lo que es lo mismo, o a lo mejor se desarrolla en síntomas más tardíamente. Con lo cual, sí podemos hacer una prevención activa, todos los que estamos aquí, digamos, en la prevención de esos hábitos de vida saludables, cerebralmente saludables, como es el control de la tensión, el control del colesterol, el control del azúcar, el control del no tabaco y, por supuesto, hacer ejercicio y no hacer una vida sedentaria. Por supuesto, es muy, muy importante.
Pues hemos hecho una primera aproximación a esta patología tan importante como es el Alzheimer y seguiremos hablando de ella. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Thank you. La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando con el doctor Rafael Arroyo, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y del Hospital Ruber Juan Bravo, hablando del Alzheimer. Hemos hecho, como decíamos, una primera aproximación antes de esta pausa publicitaria, pero tenemos que seguir hablando de esta enfermedad porque más allá de tratar de seguir investigando para conocer mejor cuáles son las razones que derivan en esta enfermedad, hay algo que también preocupa, entiendo, mucho a los pacientes y especialmente a las familias, y es cuál es, una vez que se confirma el diagnóstico, cuál es la evolución, las expectativas de cómo va a evolucionar esa enfermedad en el tiempo. Y no sé si ahí creo que hemos avanzado bastante en relación a los últimos 10-15 años, ¿no?
Bueno, desafortunadamente cuando uno diagnostica enfermedad de Alzheimer, por definición es una enfermedad progresiva, ¿no? Habitualmente lentamente progresiva. La evolución de los pacientes es, como en muchas enfermedades, variable. Hay pacientes que evolucionan muy lentamente progresiva y hay pacientes, desafortunadamente, que tienen una evolución rápida, ¿no? Aunque no es lo más habitual, no es lo más habitual. Estamos hablando de personas mayores, habitualmente por encima de 70 años, algunas, muchas por encima de 80 años, y se calcula que la esperanza de vida de un paciente con Alzheimer media, e insisto que hay muchas variaciones, está en torno a 8 o 10 años, ¿no?, desde el inicio de la sintomatología. Claro, a partir de ahí, además, la enfermedad coge, cuando los pacientes empiezan a evolucionar, el riesgo de otro tipo de enfermedades pues es alta, y por ejemplo todos los factores de riesgo cerebrovasculares pueden contribuir a un empeoramiento de la enfermedad. Pero desafortunadamente en estos momentos aún no tenemos un medicamento que pueda parar la enfermedad y evidentemente regresarla, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Pues porque lógicamente el empeoramiento se va a ir viendo poco a poco. Es muy importante que primero a veces los enfermos en épocas muy iniciales conozcan lo que tienen, pues porque ellos, digamos, organicen su vida, como porque yo creo que eso es algo que vamos a ir evolucionando con el paso de los años, y por supuesto es muy importante la información a los familiares para que conozcan un poco que la evolución de esta enfermedad es siempre en progresión, y lo que estamos tratando es, en la medida de lo posible, intentar disminuir esa progresión. Ojalá en un futuro pues pudiéramos detectarla precozmente y pararla.
Año 2020, estamos en año 2020, siglo XXI, ¿podemos seguir hablando de que es una enfermedad irreversible?
Bueno, te tengo que decir, ser sincero, Luis, yo creo que en estos momentos sí. También te voy a decir otro concepto que creo que es claro. Se están dando en estos momentos una serie de cambios en cómo podemos ver diagnósticos más tempranos, cómo podemos estar con nuevas moléculas en investigación. Y yo no sé si soy o quiero ser optimista, que aquí en los siguientes años, si estaríamos hablando 5 o 10 años, es probable que empecemos a encontrar fármacos que realmente altere la historia natural de la enfermedad, evidentemente en disminuirla, ¿no? Voy a dar una cifra que es un poco dura, pero es así, ¿no? Y que queremos cambiarla, ¿no? Si uno revisa en los últimos 20 años todos los fármacos que se han investigado, investigaciones bien realizadas a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en lo cual nosotros hemos participado en varias de ellas, el 99% de los fármacos han fracasado, ¿eh? Yo no conozco ninguna otra enfermedad que sea así, ¿no?
Es una cifra
realmente alarmante y preocupante. Sí, sí. Pero no por ello lo que nos tiene que hacer es replantear cuál han sido, por qué han sucedido estas cosas, y cada vez lo tenemos cada vez más claro, y cuáles son el mecanismo que tenemos que realizar para que esto no suceda, ¿no? Y yo creo que estamos en estos momentos en unas líneas de investigación que espero que en un futuro, y estamos hablando de un futuro de 5 o 10 años, empiecen a virar estas cifras y que podamos tener medicinas, medicamentos, que unidos a esas otras medidas que hemos ya empezado a comentar, puedan realmente alterar esa evolución, desafortunadamente en estos momentos irreversible, lentamente progresiva de la enfermedad.
Porque, claro, al hablar de la enfermedad de Alzheimer, con en fin, el deterioro progresivo que ya nos ha comentado, eso todo ello redunda en una situación de mayor dependencia. Y hay que tener un sistema sociosanitario que sea capaz no solamente de poder atender las necesidades propiamente dichas de salud desde el punto de vista de la medicina para mejorar la calidad de vida, sino también esa otra calidad de vida que debe llegar a través de los recursos sociales, de ayudas a la dependencia o de apoyo a los familiares. ¿Cómo lo veis eso en la consulta?
Bueno, ese es un término que, aunque nosotros somos médicos, en este caso soy neurólogo, es algo que un buen profesional, un buen médico, un neurólogo, tiene que ayudar a los familiares, ¿no? Es decir, la parte social de la enfermedad, la parte familiar y social es de una importancia absolutamente capital, ¿no? Es decir, el enfermo se va haciendo cada vez más dependiente y bueno, hay dos tipos de ayudas que serían cada vez más importantes de apoyar, ¿no? Desafortunadamente, casi siempre o en gran medida, al final la dependencia, de una forma más directa o más indirecta, va a radicar en los familiares, ¿no? Uh-huh. Y la figura de los cuidadores en ese sentido, los cuidadores familiares, son muy importantes. Ayudar al cuidador, dar información al cuidador. Mira, nosotros ahora en el Hospital Universitario Quirón Madrid de Pozuelo estamos haciendo sesiones para los cuidadores. Uh-huh. Estamos haciendo, la última ha sido la semana pasada, es decir, sesiones exclusivamente para familiares y cuidadores, para darles la información que ellos quieren, cómo les podemos apoyar, porque es muy importante, es una enfermedad de pacientes y de familias y de cuidadores, ¿no? Estamos dando sesiones de formación a los familiares, evidentemente también pueden venir a un cuidador. Entonces, por una parte, esa parte es fundamental, pero por otra parte, hay que ser consciente de que la sociedad tiene que apoyar a estos pacientes y a estas familias. Es absolutamente fundamental. El coste que supone, ya no solo económico, que es altísimo, sino el coste a todos los niveles, esos costes también intangibles de calidad de vida de los pacientes. Una sociedad moderna, una sociedad que puede gastarse a veces muchos millones de euros en autovías o autopistas o aeropuertos, y no vamos a hacer aquí ninguna crítica a nadie, esos costes yo considero que son como mínimo igual de importantes. Yo, evidentemente, que soy médico, considero que son mucho más importantes. Yo creo que desde las autoridades centrales, de las comunidades autónomas, ese apoyo a este tipo de pacientes son fundamentales y se requiere un apoyo y un conocimiento cada vez mayor, porque desafortunadamente esta enfermedad aumenta porque nuestra esperanza de vida media es muy alta y, lógicamente, dentro de 20 años, pues lógicamente los enfermos que tengan el Alzheimer pues serán mayores en nuestra comunidad y, por supuesto, en España y, por supuesto, en el mundo.
Ajá. Pues ese parte de los asuntos que, desde luego, debemos tener sobre la mesa para saber cómo planificar todas las políticas sociosanitarias más convenientes para reducir el impacto que tiene una enfermedad como el Alzheimer. Hacemos otro alto mínimo en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando del Alzheimer, en este caso con el doctor Rafael Arroyo. Y claro, una vez que ya hemos visto la importancia de, bueno, pues de saber cómo es esta enfermedad, cómo va a evolucionar, que demográficamente, a medida que tenemos una mayor supervivencia, porque somos más longevos, eso va a hacer que haya más casos de esta patología, mientras se sigue investigando y se puede lograr, ojalá sea más temprano que tarde, algún fármaco que sea capaz, si no de curar, de ralentizar la evolución de la enfermedad y, por tanto, aminorar los síntomas, pues es fundamental la cuestión del diagnóstico, ¿verdad, doctor?
Sin duda, ¿no? Y el diagnóstico precoz, como ya hemos estado comentando, ¿no?, durante el programa de hoy. Pero me gustaría preguntar al doctor Arroyo que, de qué manera podemos hacer ese diagnóstico precoz. ¿Qué pruebas tenemos en la actualidad? Si solo son pruebas de imagen o también tenemos pruebas en análisis de sangre. ¿Qué es lo que se está haciendo y en qué estamos ahora?
Bueno, yo creo que sí, en estos momentos es muy importante llegar a un diagnóstico de esta enfermedad lo antes posible. Porque además todas las terapias, sobre todo futuras, van a ir encaminadas a pacientes muy, 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 muy poco sintomáticos, muy poco evolucionados, porque ahí es donde parece que pudieran funcionar mucho mejor. Es fundamental ante ciertos síntomas que el paciente o los familiares noten, como por ejemplo es muy frecuente olvidos, pérdidas de memoria, consultar a personas altamente especializadas, neurólogos altamente especializados, porque ahí primero la visión del neurólogo va a ser fundamental, segundo la visión de un evaluación neuropsicológica bien establecido, donde se pueden cuantificar, porque hay que cuantificar dónde están las alteraciones, más pruebas de imagen habitualmente de resonancia. Y luego hay dos técnicas que en estos momentos nos están dando casi un diagnóstico casi de certeza o de alta certeza, y es ver eso que antes hemos dicho, ver que se puede detectar proteína, por ejemplo, beta amiloide en el estudio del líquido cefalorraquídeo, y a veces también los estudios de esto que llamamos PET o tomografía por emisión de positrones. Esta última técnica es una técnica más compleja, a veces no accesible en todos los centros, pero sí en sitios especializados. Por ejemplo, ese análisis de ese líquido cefalorraquídeo ha evolucionado técnicamente mucho y nos puede ver que esa cantidad de beta amiloide o de incluso proteína tau son anormales y que son un indicio ya incluso casi patológico de que estos leves síntomas que tiene el paciente obedecen a que está desarrollando o va a desarrollar una enfermedad de Alzheimer. De ahí la importancia en estos momentos de un diagnóstico precoz, habitualmente, lógicamente, utilizando herramientas en centros especializados.
Claro, lo que ocurre, doctor, que para poder llegar a ese diagnóstico temprano, hay algo que nos deba hacer sospechar y que, en fin, que acudamos, digamos, por primera vez a la consulta a un especialista como usted.
Claro, a veces el cribado, por decirlo así, no es fácil, ¿no? Ajá. Es decir, se nos olviden algunas cosas, se nos olviden a todos, ¿no? Pero tal vez el dato que sí nos debe llamar la atención es cuando estas alteraciones, por ejemplo, la de memoria o de encontrar nombres, empiezan a alterar, aunque sea muy discretamente, la vida de la gente. O empieza a notar las personas que están alrededor, que a veces son los que antes lo notan, que está cambiando, que es una persona algo diferente en algunas cosas, incluso en algunas conductas o en algunos comportamientos, ¿no? Cuando esta persona parece que está un poco cambiando, aunque sea muy sutilmente en su día a día, ese sí que debe ser siempre un mecanismo de alarma. Bueno, a veces ante las dudas, pues uno debe acudir a un especialista, pues para que en estos momentos se hagan las pruebas. Muchas veces, afortunadamente, vemos que el paciente, bueno, pues tiene un problema de estrés añadido o que va muy deprisa en la vida, ¿no? Si bien es cierto que cuando esas pequeñas sutilezas parece que está cambiando ese paciente, que es diferente, que antes esa memoria, esos olvidos no eran, es un buen momento para, por supuesto, acudir a un especialista para hacer las pruebas pertinentes para descartar esta enfermedad.
Tenemos que hablar también del tratamiento, lógicamente. Usted al comienzo del programa nos hablaba que se acumulaban una serie de proteínas en el cerebro. Yo siempre he puesto el ejemplo, es como si se acumulara basura en nuestro cerebro, ¿no? Como si las calles de una gran ciudad se llenaran de basuras y que no existiera, ¿no? Barrendero, ni existiera nadie que limpiara esas neuronas, ¿no? Y esa conexión entre las neuronas, y por lo tanto se produce todos los síntomas y toda la sintomatología que usted estaba planteando. En los tratamientos actuales e incluso en las investigaciones, ¿se está buscando cómo, el por qué se acumula y, sobre todo, cómo podemos evitar que se acumule y cómo podemos limpiar nuestro cerebro?
Bueno, yo creo que en estos momentos sí hay algunos tratamientos que mejoran ciertos síntomas de la enfermedad. No mejoran la progresión por abajo de la enfermedad, pero, por supuesto, yo siempre digo a los pacientes, primero, una vida activa es muy importante físicamente, cognitivamente, socialmente. Este tipo de actividades mejoran la conectividad entre nuestras neuronas, por lo menos las que tenemos sanas. Vida activa físicamente, cognitivamente, socialmente. Como antes hemos dicho, controlar bien los factores de riesgo cerebrovascular, hipertensión, colesterol, tabaco, sedentarismo, etcétera, son dos cosas muy, muy importantes para los pacientes. Y luego ahora mismo disponemos de ciertos tratamientos sintomáticos que los estamos empleando hace 20 años, que, bueno, sobre todo al principio parece que cierta sintomatología puede un poco disminuir, desafortunadamente, el proceso. Así que, ¿dónde van los nuevos fármacos? Exactamente a lo que has dicho, Luis, a tratar de eliminar, de barrer esas proteínas beta amiloide. Casi todos los nuevos medicamentos en estos momentos en el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, estamos en varios programas de investigación internacional. Uno de ellos, es el más importante, es de eliminar el beta amiloide, de un anticuerpo que decimos, tratar de eliminar el beta amiloide. Eso sí, si hay mucho, no lo vamos a eliminar. Con lo cual hay que intentar eliminarlo cuando hay lo menor posible, la menor cantidad posible de beta amiloide, es decir, los estadios más iniciales de la enfermedad. Anticuerpos, fármacos para eliminar ese beta amiloide, y en un futuro también vamos a intentar eliminar esa otra proteína que se llama beta proteína tau, que es en estos momentos donde están las nuevas investigaciones en el Alzheimer.
Es lo que podemos decir vacuna, es lo que la gente entiende como vacuna contra la enfermedad de Alzheimer.
Bueno, ya sabes que el concepto de vacuna se utiliza sí, para todo.
Si no tiene nada que ver con la vacuna ya.
No. Se lo utiliza muchas veces. Tal vez el término yo creo que más interesante, me quedo con lo que tú me has comentado, es tratar de eliminar esas proteínas, ¿no? Por medio de, digamos, moléculas de diseño contra la proteína beta amiloide y en un futuro contra la proteína tau. Son las líneas de investigación más importantes en estos momentos a nivel mundial.
Una cuestión, hablando de la investigación, porque claro, estamos ahora muy acostumbrados a conocer a través de los medios de comunicación y de los congresos científicos nacionales e internacionales, por poner un paradigma, el caso de distintos tipos de cánceres, cómo en lugar de luchar ahora tanto contra las células cancerígenas malignas, lo que se hace es potenciar las células defensivas de nuestro organismo para que sean, digamos, que estén más espabiladas, por decirlo de una forma muy, muy coloquial, y puedan identificar a las células malignas en el momento más adecuado y empezar a combatirlas. Eso en el caso del Alzheimer se podría hacer, es decir, no sería tanto buscar algo que, en fin, digamos, rompa esa acumulación de proteínas amiloide o tau, sino que el organismo pueda generar por sí mismo algún tipo de inmunidad frente a esa acumulación de basura, que impide la comunicación de las neuronas.
Efectivamente, Alipio, se han tratado de poner ese tipo de fármacos. Hay más, parece, sí, un concepto más de vacuna. Lo que ocurre es que cuando se ha tratado de potenciar al organismo para luchar contra ciertas proteínas, de momento los resultados no han sido los más adecuados. Las líneas abiertas en Alzheimer son altísimas. Se puede imaginar que es un problema a nivel mundial. Se calcula que en el 2050 habrá pues cerca de 120 millones de personas afectadas de Alzheimer en el mundo, ¿no? Sobre todo cuando además estas poblaciones están grandes, ¿no? Habrá gente mucho más, ¿no? Esta es otra de las líneas que se están utilizando, ¿no? Pero lo que ocurre es que de momento los resultados no han sido los más propicios. Estamos luchando con una forma de neurodegenerar el cerebro que está en gran medida también relacionado con la edad, y entonces lógicamente nuestras luchas son complicadas. Pero de verdad yo soy optimista por todos los avances en tecnología que estamos haciendo, que cada vez estamos un poquito más cerca de encontrar realmente fármacos que sean capaces de minimizar la evolución. Ojalá en un futuro pues podamos por lo menos pararla lo máximo posible.
Ajá. Pues en eso mantenemos la esperanza, porque se sigue investigando y mucho. Ojalá esas investigaciones poco a poco vayan dando resultados y todos podamos hablar de avances a la hora de tratar una enfermedad como el Alzheimer. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida regresamos.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en esta edición de Fórmula Salud hablando de asuntos que tienen que ver con eso, con los cuidados de nuestra salud. Y en ese ámbito tenemos que hablar, como no, de una profesión especialmente dedicada a ello, como es la farmacéutica. El Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria acaba de presentar la guía práctica para los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en la farmacia comunitaria. Esta nueva edición es actualizada y fue presentada en 2010. Incorpora a la actualización importantes novedades, lo cual demuestra la importancia que tienen los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. El documento repasa los principales beneficios que estos servicios implican, como la equidad, la racionalización del gasto o, importantísimo, la adherencia a los tratamientos. La guía además plantea para los profesionales una implicación más activa en los procesos de salud del paciente o la participación en equipos sanitarios multidisciplinares. Justamente para conocer todo este manual de referencia, hablamos ya con Fernando Martínez de la Universidad de Granada y uno de los autores de esta guía. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿por qué es tan importante esta guía práctica para los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en la farmacia comunitaria?
Bueno, yo diría que este trabajo debería de ser un manual que estuviera encima de la mesa de las 22.000 farmacias. Uh-huh. Por una serie de razones importantes. La primera, porque tiene 5 de los servicios más importantes que se prestan actualmente en la farmacia, como son el servicio de dispensación, de indicación farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico, adherencia y conciliación. 5 servicios, como les digo, claves. ¿Qué valores tiene esta guía? Primero, que están definidos consensuadamente entre profesión, sociedades científicas y universidad, que tiene los objetivos claros que tienen que alcanzar estos servicios y, sobre todo, que están protocolizados. Todos los servicios están protocolizados. Hemos tenido también la oportunidad de medir cuál es su impacto desde un punto de vista clínico, económico y humanístico en muchos de ellos, por ejemplo, en seguimiento farmacoterapéutico, en adherencia, en indicación. Y los resultados que se han obtenido desde este punto de vista de impacto han sido, yo diría, que impactantes. Uh-huh. Unos valores de efectividad clínica y económica que hace que todos estos servicios sean muy coste efectivos. Uh-huh. Pero no solamente son muy coste efectivos, es que además pues han demostrado que pueden contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario por las estimaciones de ahorro que hemos calculado. Uh-huh. Por tanto, tenemos una guía que, insisto, figura los servicios más importantes y protocolizados, pero además, en esta nueva edición actualizada, se han incorporado una serie de indicadores clínicos que ponen de manifiesto que la farmacia, que el farmacéutico, interviene, proporciona servicios basados en la evidencia científica. Uh-huh. Es un valor añadido más a este aporte sanitario que hace la farmacia.
Sí, y don Fernando, una cuestión. Está todo muy bien, todo lo que nos ha explicado, pero ¿qué aporta a los pacientes estos servicios profesionales asistenciales?
Bueno, yo creo que la farmacia tiene una virtud que todos entienden, y es la cercanía al paciente. Y estos servicios contribuyen a que se haga un uso racional del medicamento y un uso, como usted bien ha dicho, seguro. Porque tanto en la dispensación, que es el proporcionar el medicamento en unas condiciones de seguridad, pero además con la información que necesita el paciente sobre este medicamento, dependiendo de que sea primera dispensación o dispensación repetida, por tanto le estamos aportando un valor añadido a ese medicamento. Siempre se ha dicho, y la literatura científica así lo afirma, que el medicamento no es solo el producto, sino que es el medicamento más la información, y esa es la calidad del medicamento. Por tanto, estamos haciendo un aporte, un valor añadido Luego tenemos un servicio de indicación farmacéutica, que es aquel que pretende atender a todos esos pacientes que llegan a la farmacia con un síntoma menor y que, por tanto, no necesitan de una atención médica y que podría resolverse en la farmacia, y hemos podido comprobar la efectividad de este servicio. Y luego, pues, le pongo otro ejemplo, el tema de la adherencia terapéutica o la falta de adherencia terapéutica, que es un problema a nivel mundial. Uh-huh. Es conocido que el 50%, miren ustedes, el 50% de los pacientes crónicos no son adherentes a los tratamientos. Ustedes saben lo que significa eso desde el punto de vista de fracaso terapéutico y de gasto sanitario añadido e innecesario. Pues bien, hemos podido comprobar que con este servicio de adherencia en la farmacia somos capaces de reducirlo un 30%. Entonces estamos hablando de unos valores, como les decía, que hace necesario que estos servicios estén implantados en las farmacias españolas.
Señor Martínez, una duda que nos queda. Antes comentaba esos grandes cinco valores, la dispensación, la indicación, el seguimiento, la adherencia que nos está comentando, y la conciliación. ¿Qué es eso de la conciliación?
Mire, la conciliación es un servicio que se está dando o se viene dando en los hospitales españoles, porque lo que se hace es revisar la medicación que toma el paciente. Porque de esa forma se evitan duplicidades, se evitan medicamentos innecesarios, incluso pues se pueden evitar errores que puedan detectarse relacionados con el uso de los medicamentos. Y en este caso hemos conseguido implicar a las farmacias también. Porque claro, el paciente cuando sale con su medicación conciliada del hospital, que a veces no es así, porque bueno, no ha sido posible por falta de medios, la farmacia puede hacer esa conciliación. Es decir, puede revisar la medicación que está tomando el paciente, si es acorde con su patología y con la prescripción, y un valor añadido. La farmacia también sabe que está tomando el paciente y que no aparece en la prescripción, porque es un medicamento que está tomando por automedicación, porque son medicamentos que no necesitan receta. Entonces, este valor añadido de que el farmacéutico pueda revisar esa medicación, pero además conocer qué está tomando el paciente por su cuenta, pues le está dando un valor mucho más potente que si no interviene el farmacéutico comunitario.
Pues no tenemos palabras más que de agradecimiento y de enhorabuena para esta iniciativa, esta guía práctica para los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en la farmacia comunitaria, que merece mucho la pena porque afecta de manera muy importante a los pacientes. Ha sido un placer contar con ustedes. Muchísimas gracias y que tenga
gracias
muy buen día.
Ustedes. Gracias. Igualmente para ustedes. Gracias.
Gracias. Adiós, hasta adiós. Luego.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado hablando de las enfermedades neurodegenerativas de manera muy importante, centrándonos en el caso del Alzheimer. Y como siempre nos gusta tener opiniones desde otras perspectivas diferentes, y una de ellas es la que nos ofrece nuestro colaborador habitual, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, amigos maduradores de fin de semana.
A ver, estamos dedicando este fin de semana a hablar de las enfermedades neurodegenerativas cada vez más relevantes socialmente.
Desde luego, es un tema muy relevante el tema que estáis tratando esta mañana, el de las enfermedades neurodegenerativas. El número de pacientes afectados y la complejidad de su atención constituyen un reto sociosanitario en la sociedad española. Afortunadamente, vivimos muchos años, pero esta esperanza de vida condiciona el aumento de estas enfermedades, que cada vez son más frecuentes. Las demencias tipo Alzheimer y la enfermedad de Parkinson se diagnostican y se tratan, pero es evidente que la progresión es lenta y avanza en muchos pacientes. También es evidente que van progresando a velocidades distintas, pero van limitando, sobre todo en la enfermedad de Alzheimer, las funciones cognitivas y, en el caso del Parkinson, sobre todo, las funciones motoras.
Y en el caso de estas enfermedades, el papel de los familiares es muy importante y a menudo complejo.
Así es. Me gustaría resaltar el papel fundamental que llevan a cabo los familiares de los pacientes con estas enfermedades. Muchas veces se encuentran solos y cansados. La comunicación entre atención primaria y hospitalaria no siempre es fácil y fluida. Y el cumplimiento terapéutico y la adherencia a los tratamientos es complicada. Muchos fármacos, varias dosis. Además, suelen tener diferentes enfermedades crónicas asociadas: hipertensión, dislipemias, hipotiroidismo, cardiopatías o neumopatías. Patologías crónicas. Y otro tema importante es dónde está nuestro paciente mejor. Desde luego, en sus domicilios. Pero también es cierto que llega un momento en que necesitan ser ingresados en residencias. Es un reto trascendente para la sanidad, el enfoque y tratamiento de estas personas enfermos. Y desde luego, insisto, no podemos olvidarnos de sus familiares, auténticos soportes y ayuda.
Vamos a abordar ese asunto también con mayor detalle, seguramente mañana. Pero mañana también vamos a hablar de esclerosis múltiple, que en este caso afecta a pacientes más jóvenes.
Bueno, el caso de la esclerosis múltiple es diferente. A veces afecta a personas más jóvenes, desde luego, y aunque se están produciendo avances tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, en la incomprensión de la enfermedad, no siempre son suficientes. El diagnóstico, la información al paciente y a sus familiares es clave. Como hemos comentado en varias ocasiones, no se trata solo de curar o aliviar. Cada vez está más clara la importancia de consolar, cuidar y acompañar. También se están creando unidades específicas para tratar estos pacientes que padecen esclerosis múltiple. Y también las asociaciones de pacientes son muy activas y nos permiten tener un cierto grado de esperanza.
Bueno, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, profesor.
Muchas gracias, compañero de viaje. Hasta el fin de semana próximo.
En fin, después de escuchar al doctor Tomás Chivato, doctor Arroyo, claro, cada vez son más necesarias el establecimiento de unidades multidisciplinares. En el caso, por ejemplo, del ictus, en el caso del cáncer, es un ejemplo clarísimo. En el ámbito del Alzheimer, ¿también tenemos que entrar en esa línea?
Por supuesto que sí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aparte de los equipos de neurología, los equipos de neuropsicología son fundamentales, la neuroradiología, y con un tremendo contacto con aquellos, por ejemplo, médicos internistas y geriatras que hacen un papel fundamental para todos esos patologías que conviven con el Alzheimer, que cada vez son más frecuentes. Es fundamental tener un gran equipo alrededor en las cuales cada uno contribuye de una forma importante y, por supuesto, toda esa parte también de rehabilitación cognitiva o estimulación cognitiva, que a veces es absolutamente fundamental y prioritario para los pacientes.
Uh-huh. Es desde luego importantísimo y, bueno, tenemos muchos asuntos que abordar. Decíamos, vamos a hacer un pequeño avance, la importancia de cuidar a los cuidadores del Alzheimer, ¿no?, del paciente.
La información hacia los familiares, la información hacia los cuidadores y efectivamente cuidar, atender bien, porque lógicamente con el paso del tiempo la dependencia es importante y esas personas son clave para el bienestar del paciente y por supuesto para el bienestar del resto de la familia.
Pues estamos bien ante un problema, un auténtico reto sociosanitario de primerísimo nivel, como también lo son otras enfermedades neurodegenerativas de las que vamos a ocuparnos en nuestro programa, pero eso tendrá que ser mañana. Así que, doctor, le proponemos que mañana domingo quedemos a la misma hora, a las 8 de la mañana, nos vemos aquí.
Bueno, pues yo estoy encantado de madrugar y mañana hablar de lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias. ¿Eh?
Estupendo. Pues nada, lo vamos a dejar ahí y ya saben, entre tanto nosotros tenemos que ir poniendo el punto final a esta edición de Fórmula Salud.
Sé que hay quien sueña en un cajero. Sé que quiero, sé quién soy. Sé que vendo y sé que doy, y sé que hay quien vale lo que tiene. Hay quien tiene lo que puede. Hay quien sueña y busca lo que quiere. Y soñaré.
Pues así, con mucho sentimiento, decimos adiós a esta edición de Fórmula Salud en esta mañana de sábado. Como siempre, para hacer posible este programa está en la realización el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prot. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Una fortuna. Con lo mucho que te quiero, lo que más vale en el mundo no se compra con dinero.